En el año 2022 todos sabemos que el efecto pandemia lo que produjo fue la quiebra de muchas empresas que se dedicaban justamente a la ejecución de proyectos públicos, donde muchos proyectos públicos quedaron abandonados y otros también sin ejecución porque las empresas no estaban. Lamentablemente en el sistema público, hay, si tú no inviertes o gastas los recursos de ese año, el próximo año ese dinero se te recorta. Y frente a esa situación particular que se vivió en la región de los Lagos y en todo Chile, lo que hizo el gobierno regional fue, para no perder esos recursos, invertir en programas sociales. Y así fue como se llegó a una serie de programas sociales, como por ejemplo ayudar a los niños autistas, también a personas que a bajar la lista de espera de los hospitales, otros proyectos que han enfocado a los adultos mayores que, por ejemplo, no tienen hijos, y por lo tanto muchos de ellos están abandonados en sus casas y no tienen quien le haga los alimentos, le prenda el fuego. Bueno, así hay cientos de programas en los cuales fueron destinados estos recursos, y unos que fueron por asignación directa, que son facultad del gobernador, y otros que pasaron por el gobierno regional. Eso para entender a macro por qué se invirtieron en programas sociales, si no esos recursos se iban a perder y se tenían que devolver a Santiago. Y posteriormente tiene que existir una fiscalización por parte de la unidad de control y también por parte de los consejeros, que somos nosotros que tenemos facultad y atribuciones de fiscalizar. Por eso, primero vamos a esperar que se haga el trabajo y posteriormente vamos a fiscalizar efectivamente que las fundaciones, las corporaciones y también universidades, porque acá está la Universidad Santo Tomás, está la Universidad de los Lagos, está la Universidad San Sebastián, hagan bien el trabajo. Yo principalmente hay, sin duda, algunos programas que me llaman la atención y por lo tanto solicitaré estado de resultados, flujos de caja, ver cuánto ganan, por ejemplo, el presidente de esa fundación, cuánto cobran los directivos de fundación, para que poder acreditar si esos recursos fueron gastados de buena forma.
Claro, porque uno entiende la finalidad de esta ayuda que se entregó el 2022, en el fondo para mantener el presupuesto regional y que no haya un recorte, porque en definitiva el gobierno central dice, bueno, si yo le paso 1.000 y gasta 800, bueno, ¿para qué quiere los 200? Entonces el próximo año yo le entrego 800 y no 1.000. En el fondo fue la finalidad de la entrega de estos recursos a entidades de carácter de fundación o sociales, Rodrigo.
Sí, efectivamente, eso es así. Si es que el gobierno regional no se gasta los recursos dentro del año, esos recursos se pierden y posteriormente se recortan y la región obtiene menos recursos. Y a partir de eso, lo que hizo el gobierno regional fue abrir una nueva arista, que era esta arista social, donde la verdad que existen varias incivilidades y varias problemáticas y necesidades que hay en la región, en la cual estos programas son de un tremendo beneficio directo. Ahora, sin duda que hay que fiscalizar de que todas las fundaciones que recibieron estos recursos hagan el trabajo y hagan la pega. Y aquí no estemos frente a fundaciones política, como lo que está ocurriendo hoy en día en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y lo que está ocurriendo también en el MIMBUR de los Lagos, que le están dando recursos a fundaciones que tienen una vinculación política. Eso no puede suceder y para eso los consejeros tenemos facultades y atribuciones de fiscalizar. Ahí ya, por ejemplo, un consejero pidió el día miércoles que estuvimos en la ciudad, el día martes que estuvimos en la ciudad de Osorno haciendo el plenario, información respecto de la Fundación Balmaceda 215, que está operando en la provincia de Osorno, para ver quiénes son sus integrantes, cuál trabajo está realizando, cuánto gana su ejecutivo, y eso mismo se va a replicar respecto a otras fundaciones.
Ahora, cuando se armó la polémica, cuando el senador dice que también se entregó recursos a la fundación de un ex candidato a la presidencia, este lo desmintió, y en el día de hoy nuevamente el senador dice, no, efectivamente hay plata involucrada, y tú me decías, es que en realidad esas platas se entregaron con proyectos de beneficio social, etcétera. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando se entregan recursos a personas que están ligadas a esas instituciones, pero que tienen un historial bastante negro. Esta fundación de Diego Ancalao, él fue precandidato a la presidencia. Entregó firmas falsas, punto uno. Dos, está querellado por el Consejo de Defensa del Estado. Tuvo también casos judiciales por firmas falsas. Entonces, ¿cómo no se investiga quién es el representante o quién está involucrado dentro de esas fundaciones? Porque, más que mal, esta persona tiene antecedentes de este tipo. Entonces, el gobierno regional dice, no importa, aquí están los 400 millones, o 100 millones, 200 millones. ¿No se revisa quiénes están detrás de todo esto?
Bueno, el gobierno regional sin duda que tiene equipos que son los que tienen que levantar todas las alertas y poner todos los antecedentes cuando pasa a un plenario, por ejemplo, o pasan a las comisiones. y a partir de eso informarnos. Si eso no se informó en su momento, será objeto de una investigación o será objeto de alguna comisión en la cual podamos esclarecer de por qué esa información no se dio. Ahora, independientemente de eso, cuando los hechos ya ocurrieron, lo que vamos a solicitar, yo en mi caso, ya lo he señalado, voy a solicitar efectivamente respecto a ese programa en particular, bueno, conciliaciones bancarias, quiero ver la cuenta corriente de esa fundación, quiero ver también qué sueldo recibe o cuántas boletas emitió el señor Ancalao, o como se llame, respecto a lo que es esa fundación, quiero ver también cuáles son los inmuebles que están arrendados y a qué precio, porque sin duda que tenemos que hacer una fiscalización más acuciosa respecto a los últimos hechos y antecedentes que hemos tenido a la vista.
Hay una entidad que se llama Urbanismo Social, recibió 921 millones desde el 2021 y esta fundación está vinculada al Partido Revolución Democrática, que es uno de los partidos de gobierno y que también está involucrada en lo que salpicó, ¿cierto?, a La Moneda, que tiene que ver con la Fundación Democracia Viva, donde se originó todo este destape. Entonces, me imagino yo que ustedes van a abrir también antecedentes sobre aquello, ¿no?
Sí, ahora sin duda que vamos a solicitar antecedentes, no solamente sobre esta fundación, sino que otras más. Yo creo que aquí es necesario que se forme también una comisión fiscalizadora dentro del gobierno regional, así como en su momento se constituyó una comisión fiscalizadora que tenía por objeto la persecución de todas aquellas obras que quedaron abandonadas, inconclusas. Bueno, frente a las circunstancias y condiciones que estamos viviendo hoy en día, también es necesario que se abra una comisión fiscalizadora referente a fundaciones y corporaciones. Uno parte del principio de la buena fe, ¿cierto?, que estos dineros se adquirieron y se van a ejecutar de buena forma para el programa al cual fue presentado, pero debido a los acontecimientos, como te señalé precedentemente, que se vio el 2022, donde había una gran cantidad de recursos que no se pudieron invertir en obras porque las empresas estaban quebradas y estaban liquidadas, se invirtieron en una gran cantidad de programas sociales y fundaciones, y ahora tendremos que realizar una revisión acuciosa, no solamente de los consejeros, sino que también de la unidad de control pertinente, para ver si estos recursos se gastaron de buena manera, cómo se gastaron, y también ir un poco más allá, ver cuánto es el sueldo que reciben, por ejemplo, los integrantes de esta fundación, cuáles son los arriendos, las conciliaciones bancarias, ver cuáles son sus movimientos dentro de la cuenta corriente, si fueron destinados a otras cuentas, ¿cierto?, o a otras instituciones, a campaña, etcétera. Yo creo que ahora se va a iniciar un proceso de investigación que esperemos sea bien serio.
También durante este año, por ejemplo, el gobierno regional entregó una buena cantidad de dinero a una asociación que está ligada a una comunidad indígena que tiene una toma ilegal en Osorno para hacer un festival. Mi pregunta es, ¿cómo se le entrega por parte del gobierno regional platas públicas a una entidad que está relacionada con una toma ilegal? Y se hace el festival en una toma ilegal, en un terreno que es de carácter público, incluso se levantaron casas, pero es una toma ilegal y que nadie hace algo en Osorno, ni el alcalde, ni la delegada presidencial, y se le entrega dineros para realizar un festival.
Sí, bueno, Cristian, aquí algo falló. Lo dijimos también en los casos anteriores, respecto a esta persona que tú me habías dicho que fue candidato a la presidencia, que presentó firmas falsas y que está querellado por el Consejo de Defensa del Estado. Son situaciones que no pueden suceder, pero por eso el gobierno regional cuenta con departamentos jurídicos, financieros, con asesores, con una unidad también de control, y hay que ver qué fue lo que falló acá, y sin duda que a partir de esto hay que empezar e iniciar una investigación. Yo lo que te puedo asegurar es que aquí hay que distinguir dos cosas: aquellos programas, ¿cierto?, y aquellos recursos que fueron de asignación directa, que es una facultad de atribución que tiene el gobernador, y aquellos que pasaron por el Consejo. Aquellos que pasaron por el Consejo, y eso yo te lo puedo garantizar y asegurar, y además están todas las actas grabadas, jamás se informó de algún antecedente respecto de que haya personas que estén querellados por el Consejo de Defensa del Estado, que hayan presentado firmas falsas o bien que estén en lugares que sean tomas ilegales. Esos antecedentes no se presentaron. Y aquí existe un grupo, existe un organismo que debe acreditar y filtrar toda esta información, y que si no se hizo, hay que investigarlo y hay que ponerlo sobre la mesa.
¿Qué pasa con Bomberos? Porque, digámoslo también, Bomberos tuvo a finales del año pasado un problema tremendo con el gobierno regional, incluso estaban trabadas algunas platas, y ellos deben una rendición por 4.000 millones de pesos. Esas rendiciones se han hecho, incluso, si mal no recuerdo, le dieron plazo hasta marzo de este año. ¿Esa rendición se hizo?
No, eso yo entiendo que ya está completamente. Mira, tuvimos una comisión, Cristian, con Bomberos, tanto así que vino el presidente nacional de Bomberos, tuvimos también con el presidente regional y con los respectivos superintendentes.
Se nos perdió la señal con Rodrigo Wainwright. Ahí sí, volvimos. Vamos. Ahí sí.
Frente a eso, lo que se hizo fue preguntarle a la administradora, ¿cierto?, a doña Viviana, si se había rendido todo y efectivamente esos recursos estarían rendidos. Esa fue la información que se nos entregó a nosotros. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí, ¿se rindieron esos recursos? Sí se rindieron. Fue objeto de discusión en un plenario, una comisión que fue en la ciudad de Los Muermos, respecto de qué pasaba con las garantías de bomberos, porque había justamente recursos sin rendir, y ahí la explicación que dio administración por parte del gobierno regional es que se había buscado la fórmula jurídica para garantizarlo y al día de hoy están rendidos. Esa fue la información que tenemos nosotros, por lo menos, de la administración del gobierno regional.
¿Cuánta plata se gasta en fundaciones, en ONG, por parte del gobierno regional? ¿Está planificado o hay que empezar ya con este tema de las fundaciones? Hay que empezar a decir, ¿sabe qué? ¿Cuánta plata nos gastamos en fundaciones? ¿A qué se dedican estas fundaciones?
El 2022, Cristian, ese dato está. Son 30 mil millones de pesos que se dieron en fundaciones, corporaciones y universidades.
¿En la región de Los Lagos?
En la región de Los Lagos, justamente. Por las circunstancias y condiciones que estos recursos no se pudo utilizar para la obra, construcción de camino, de vereda, de SECOF, de CESFAM, de cuarteles de bomberos, porque no habían empresas que pudieran ejecutar las obras.
En un año normal, ¿cuánto se entrega? Antes de la pandemia, en promedio, ¿cuánto se entregaba? Porque esto es anormal.
Yo ahí te mentiría porque yo no fui consejero antes de la pandemia, entonces no tengo esa información. Pero un promedio generalmente es entre 5.000 y 7.000 millones de pesos.
¿La totalidad de los proyectos son pertinentes para la región? ¿Tienen algún impacto real, concreto?
Sí, bueno, hay programas que tienen un impacto real y concreto. Si tú vas, por ejemplo, a SPAU, que son niños autistas, y tú vas a ver cómo estos recursos del gobierno regional le cambian la calidad de vida a los niños, sin duda que es un programa concreto y que ayuda. Si tú vas al programa que tiene por objeto rebajar la lista de espera, que hoy en día está en el hospital de Puerto Montt, y ves cómo ancianos y personas están esperando 5, 6, 7 años, y ves que esos 5, 6, 7 años los puedes rebajar un año, es también un cambio concreto. Y hay otros proyectos que sin duda que hay que revisarlos, que tú cuando ves son solamente estudio, papeleo, y te gastas 100, 200 millones de pesos y que efectivamente tú dices, oye, me gasté 200, 300 millones de pesos en puro estudio y no sabes también si esto es útil o no. Y cuando ves que hay un programa que dice saneamiento y mejoramiento de títulos y que cuesta 1.200 millones de pesos y que tú sabes que solamente es un trámite administrativo y crees que el costo son 300 millones de pesos, dices, bueno, ¿y esos otros 900 millones de pesos dónde están? Por eso, Cristian, que sin duda aquí hay que ser y hay que... Primero, no hay que poner a todos en un mismo saco y hay que distinguir entre aquellas fundaciones y corporaciones que hacen bien la pega y aquellas que no lo han hecho.
Claro, porque en el fondo uno dice, efectivamente, no toda la gente obra mal y no todas las instituciones, fundaciones, ONG obran mal, sino que hacen su pega y la hacen bien. Pero uno dice, bueno, tenemos, no sé, un presupuesto de 1.000 millones, por poner un número. ¿En qué nos gastamos estos 1.000 millones? ¿En qué nos gastamos en salud, en qué nos gastamos, cierto, en infraestructura, etcétera? Y ahí ver si es que realmente estamos gastando bien los recursos, porque aparentemente el fondo del asunto, Rodrigo, es que el país tiene recursos, pero los mal utiliza en algunos casos. Y de ahí, por ejemplo, un sector de político diga, bueno, ¿sabes qué? Si vamos a hacer una reforma tributaria, bueno, díganos en qué no estamos gastando la plata y si estamos gastando la plata bien. Yo creo que aquí el tema de fondo es la gestión del recurso.
Sí, mira, Cristian, dos cosas. Primero, todavía es muy temprano para evaluar si efectivamente estos 30 mil millones se invirtieron de buena o mala manera, porque estamos en el desarrollo y la ejecución de los proyectos. Eso es dentro del periodo 2023. Por lo tanto, una vez que hagamos el análisis y tengamos los proyectos y veamos la ejecución y cómo también permeó en la comunidad y cumplió el objetivo para el cual fue implementado, podemos hacer un análisis concreto de si esto es recursos bien o mal gastados. Ese análisis falta porque aún está en la ejecución del programa. Lo que sí hay que hacer, independientemente de eso, y dentro de las facultades y las atribuciones que tenemos todos los consejeros, es hacer una revisión técnica de cada uno de estos proyectos. Si tú me preguntas a mí, Rodrigo Wanry, consejero regional, ¿hay proyectos que te saltan duda? Sí, tengo proyectos que te saltan duda. Y frente a esos proyectos, bueno, ocuparé la experiencia que he tenido en diferentes cargos, ya sea como concejal, como seremi, y hoy en día como core, para pedir información. Yo creo que aquí la información más importante y relevante es contable y legal. Asientos contables, lo que es también, cierto, la parte financiera, lo que es también la constitución de la fundación, pedir información al Servicio de Impuestos Internos, saber cuánto han boleteado los directores, el presidente de esa fundación, saber si tienen un sueldo, cuánto cobran, a quién la arriendan, si hay alguna relación entre la persona, ¿cierto?, que forman parte de la dirección de esa fundación y quién la arrienda el inmueble. Bueno, hoy en día existen los mecanismos y los instrumentos para poder determinar aquí si se ha ocupado de buena forma esos recursos o se han ocupado de mala forma.
Finalmente, ¿tú crees que esta forma de administración que tiene hoy el Estado chileno ya está obsoleta? Porque en el fondo aquí estamos hablando de una forma de hacer distintas las cosas y donde los recursos, que siempre son escasos, sean bien utilizados. Por lo tanto, hay que decir, ¿sabe qué, muchachos? Hasta aquí nomás llegamos con las fundaciones, hasta aquí nomás llegamos con la ONG, hasta aquí nomás llegamos con otras instituciones. Vamos a ordenar la casa, vamos a tener mejores filtros, porque si no, la plata se nos va a ir escabullendo año tras año. Rodrigo, para el cierre.
O sea, Cristian, esa es una pregunta sumamente profunda y que nos daría para un programa completo. La primera, si la pregunta es, ¿el Estado chileno necesita una modernización? El Estado chileno necesita una modernización urgente. Pero esa modernización no solamente respecto al manejo y gestión de recursos. Esa es una modernización íntegra de manejo de personal, de manejo de programas, de manejo de proyectos, de manejo de políticas sociales. Y una lista es justamente de cómo tú te gastas esos recursos. Pero eso tiene que ser mucho más genérico y bien hecho. Yo creo, y como te dije, hay programas que efectivamente son efectivos porque el Estado en sí no alcanza a llegar. Y ahí tenemos una serie de ejemplos. Te di ASPAU, te di los adultos mayores, te di el tema, cierto, también de las largas listas de espera que hoy en día están en los hospitales. Pero se requiere iniciar un procedimiento de modernización del Estado que tiene que ser mucho más profundo y que tiene que partir del gobierno central para posteriormente derivar los gobiernos regionales, locales y comunales.
Y hay que esperar también si es que se aprueba la Constitución, este nuevo texto, y qué es lo que va a decir también sobre los gobiernos regionales, las facultades, todo aquello de aquí a diciembre, Rodrigo.
Antes de eso, creo que es sumamente importante que acá hay un compromiso del presidente de la República que le iba a entregar mayores facultades y atribuciones al gobierno regional. Él dijo una frase: yo cuando me vaya al gobierno me quiero ir con menos poder, y eso no se ha cumplido. Este es un gobierno de puras buenas intenciones, pero que no concreta ni materializa nada. Hoy en día, otra de las problemáticas que tiene el gobierno regional justamente es que no tenemos la atribución y las facultades necesarias, y todo es centralizado y la vuelta es larga, y eso repercute negativamente en nuestros vecinos y vecinas.